hacíamos referencia a lo que tenía que ver hoy también temprano cuando arrancábamos, porque hay diferentes actividades que se van a realizar a nivel país. ¿Qué decimos en el marco de este día y cuáles son esos datos a destacar? Que siempre estos días son la excusa justamente para realizar actividades y para concientizar, básicamente.
Sí, en realidad desde la provincia de Buenos Aires se han desplegado actividades territoriales en el marco de lo que es el acceso al diagnóstico rápido de VIH en distintos puntos de toda la provincia. Esa información está disponible con un código QR que pueden las personas, cualquier persona, en la página del Ministerio acceder y con eso saber en qué lugar en su territorio puede acceder a un diagnóstico rápido en esta semana, en el marco de nuestra efeméride, que es el 1 de diciembre, el Día Mundial del VIH, y en el marco de esto también la provincia ha tomado un lema que es por más políticas de placer, soberanía y en todas las etapas de la vida, digamos, un poco con esto también trabajar esto que vos decías en relación a poder trabajar fuertemente prevención y promoción en el marco del ejercicio de las sexualidades libres.
Y sin dudas esto fundamentalmente lo que indica a esta altura es lo que se ha avanzado, Lida, fundamentalmente en no solamente en materia de prevención, sino fundamentalmente también la propia comunidad en aceptar las campañas, en asimilar, en acercarse a los centros de testeo y en comenzar también a tratarse estos temas en los diferentes ámbitos, o sea, ya ha perdido un poco esa imagen de enfermedad tabú de la que no se puede hablar.
Sí, eso la verdad que es un proceso. Ustedes piensen que ya la epidemia del VIH en Argentina y en el mundo tiene 40 años del primer diagnóstico, así que tenemos un camino largo recorrido y todavía tenemos uno enorme también con nuevos desafíos para seguir caminando entre todos, digo, ¿no? Como sociedad y como Estado.
A mí me da la sensación, pero quizás es justamente una sensación, decime vos que tenés seguro los datos ahí concretos, que desde hace un tiempo a esta parte hay mucho menos campañas que tenga que ver con la concientización del VIH.
Sí, en realidad me parece que también es un cambio de época en la comunicación. Uh-huh. Quizás estamos más acostumbrados a los registros de las campañas de hace 10 años, 15 años atrás, que eran campañas masivas comunicacionales, pensadas siempre en papel. Hoy por hoy, también con la pandemia en el medio, en donde hay cosas que no se usan más, las campañas hoy se dan más por redes, por Instagram, digo, por todas las cuestiones más virtuales, y hace que haya otro tipo también de presencia, de mensajes y de actividades en estos nuevos medios, ¿no? Me parece que también hay que ir pensando nuevas estrategias comunicacionales que permitan que la población llegue. Hoy por hoy, la verdad, creo que el mundo virtual es el que nos acompaña, digamos, y donde hay que poner mayor, quizá, fuerza para transmitir mensajes.
Totalmente de acuerdo, pero tampoco las veía, capaz que no me llegaron a mí, capaz que es solamente una sensación y una percepción, por eso te lo preguntaba.
No, igualmente es cierto que hubo, digamos, estos dos años últimos, en realidad todo lo que es salud ha estado abocado a COVID, obviamente, digamos, en lo que tiene que ver con la comunicación más fuerte. Lo que no resta, digamos, que todos los equipos igualmente sigan trabajando, por supuesto.
No, está bien. Yo no lo pensaba en estos últimos dos años, que evidentemente ha sido un gran paréntesis en millones de cosas por la pandemia. Lo pensaba en términos cinco, un poquito más atrás también. Pero bueno, por ahí era una percepción.
No, igual no está errada.
¿Qué cosas, digamos, cuáles son los desafíos a propósito de seguir pensando lo que tiene que ver con VIH? ¿Cómo se piensa, cómo lo piensan de acá en adelante? ¿Cuáles son las cosas donde hay que poner mayor énfasis? ¿Tiene que ver con los insumos? ¿Tiene que ver, en cómo se cuida? Digamos, ¿qué es ese desafío que ustedes lo ponen para adelante, cómo lo proyectan de aquí a un par de años?
Sí, la verdad que desafíos son múltiples. Nosotros pensamos en algunas líneas estratégicas que creemos que van a acompañar, digamos, estos años de gestión desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que tiene que ver un poco con lo que es la calidad de atención de los tratamientos y la garantía de los derechos de las personas que viven con VIH, por un lado, que tiene que ver con fortalecer los procesos para que las personas tengan una buena adherencia a sus tratamientos, fortalecer a los equipos de salud para que tengan, digamos, buenos espacios para la atención, fortalecer las redes asistenciales, tener también una garantía de insumos, como vos decías, vinculados más que nada a la medicación, Esto para nosotros es un pie fundamental porque tenemos que dar respuesta, digamos, a las personas que ya viven con la enfermedad.
Bueno, perdón, sí, que te corte. En esto que estás marcando, porque yo me acuerdo que hubo complicaciones a propósito de cómo se hacían las compras durante el último año de gestión de Macri, y no sé si no fue 2 años antes, porque no se había hecho la previsión necesaria y empezó a faltar insumos, digamos. Tiene que haber allí, esto sucedió, esto es así, no me estoy confundiendo.
No, hubo, creo que en los últimos, en la gestión anterior, el hecho de que el Ministerio de Salud de la Nación, quien tiene la garantía de la compra centralizada de los medicamentos antirretrovirales para todo el país, más allá de que cada jurisdicción además pueda fortalecer estas adquisiciones, pasar a un rango de secretaría, también, digamos, fue un mensaje fuerte y también eso operó sobre la accesibilidad a los insumos. La verdad es que desde que empezó esta gestión los insumos se han tratado de sostener, hubieron muchísimas dificultades realmente por el COVID para algunos procesos licitatorios porque son importaciones con el cierre de frontera, la verdad que fue una complejidad nueva la que no teníamos a vistas para lo que fue el acceso a medicamentos. La provincia ha ido comprando y abasteciendo todo lo que hubo o se presentó como una dificultad desde la Nación para garantizarle a todos los bonaerenses y a todas las bonaerenses que tengan su tratamiento, digamos, para dar continuidad y puedan sostener así su calidad de atención. Creemos igualmente que hay algunas dificultades que exceden este proceso de la pandemia y la gestión en sí misma, sino que tienen que ver con también las industrias farmacéuticas. Cuando nosotros hablamos de VIH y hablamos de la población más joven, los niños y las niñas que viven con VIH y que consumen jarabes, y como son una población muy pequeñita, dejan de ser rentables para los mercados, ¿no? De las farmacéuticas, y ahí aparece una discusión nueva, y ahí también iba un poco el espíritu de nuestro lema, que habla de la soberanía, no solo la soberanía de los cuerpos, sino solo la soberanía de un Estado. La provincia de Buenos Aires está dando inicio a la producción pública de jarabes antirretrovirales porque entendemos que es una manera de dar garantía y cubrir a nuestra población y posicionarse como Estado como garante.
Pero lo que estás diciendo es fantástico.
Es extraordinario, la verdad que nosotros estamos muy orgullosos, creemos que esto es una medida que no solamente tiende a garantizar, como te decía, la continuidad de los tratamientos de los chicos, porque es una población muy chiquita y a veces quedan, sin oferentes que vengan a poder vendernos el producto porque no es rentable para las industrias, sino también porque esto marca un posicionamiento de un Estado, es marcar una mirada sobre la política sanitaria, no solo de nuestro ministro, el doctor Kreplak, sino también de nuestro gobernador, que apoya, esta mirada sobre cómo construir, salud en nuestro territorio.
¿Dónde se llevan adelante? ¿Dónde va a ser esto?
La producción se va a hacer en el Instituto Biológico de la provincia de Buenos Aires.
Y esto, la pregunta del conocimiento, no sé dónde es.
Esto es en la ciudad de La Plata.
En La Plata. Uh-huh. ¿A partir de cuándo?
Mira, son procesos largos, sí. Eso siempre hay que aclararlo, porque la producción inevitablemente lleva alrededor de un año, lo que tiene que ver con modificar las estructuras de los laboratorios, claro. Poner en puesta, hacer las pruebas, todas estas cuestiones generalmente tardan alrededor de un año para tener el producto terminado.
Y en principio lo que se logre producir, elaborar en ese laboratorio, podría llegar a cubrir la demanda de toda la provincia en principio y tal vez en un futuro, extenderse un poquitito más a otras provincias.
Tal cual, sí, ahí hay algunas cuestiones que hay que trabajar, las que tienen que ver con cómo los laboratorios tienen jurisdicción provincial, pero claro. Obviamente es nuestra intención, abastecer no solo a nuestra provincia, sino a todas las jurisdicciones que así lo requieran, Uno entiende que los límites son una rayita en un mapa, pero claro. Para nosotros la preocupación sobre la salud es federal y si fuésemos más ambiciosos todavía también regional, esto no nos pasa solo a nosotros. Y también para mí es importante poder pensar que en esta primera etapa, porque nos lo entendemos así, se va a producir jarabes específicos sobre tratamientos que ya existen, pero que no tienen, como les contaba, quizá una propuesta en el mercado que nos garantice, la continuidad de los tratamientos, sino también pensando más adelante en mejorar la calidad de los tratamientos, de innovar, en tratamientos para las niñeces que viven con VIH, porque también tenemos que pensar no solo en dar garantía de cumplimiento, sino en cómo mejoramos la calidad de vida de cada niño y niña de nuestra provincia.
Claro, no, totalmente, porque pensando que está ese pequeño nicho de mercado aquí en Provincia de Buenos Aires, lo propio sucede también en el resto de las provincias, y tal vez al comenzar a elaborar, ya allí sí haya un volumen que justifique, digamos, poner en marcha este laboratorio como para poder abastecer no solamente Buenos Aires, sino empezando, pongámosle, por las provincias aledañas, ¿no? Por eso un poco iba la inquietud.
Seguramente es parte de la propuesta. Obviamente nuestra responsabilidad inicial está en nuestra jurisdicción, pero no se descuenta la posibilidad de ampliarlo todo el territorio federal en procesos, digamos, quizá posteriores, ¿no?
Claro, no,
pero
seguro.
La verdad que sí, para nosotros hemos pasado malos momentos este año, dando garantía de continuidad a estos tratamientos para esta población, así que empezó siendo, digamos, una preocupación fuerte y terminó siendo, digamos, este proyecto de producción pública.
Lida, hace un año, en el marco de la semana del VIH, dentro de lo que fue esta semana con nuevos desafíos, alianzas estratégicas y compromisos compartidos, así tuvo como lema hace un año el encuentro, presentaron un estudio, ustedes, un relevamiento que se hizo en la provincia, y esto arrojaba que al menos el 98% de las personas que se habían contagiado, que habían contraído VIH, lo habían hecho por contacto sexual. ¿Tuvo algo que ver la pandemia, los encierros, el hecho de tal vez no poder estar saliendo, contactándose con más gente, que haya hecho variar de esta manera el porcentaje, o tiene más o menos una línea de constante esto?
No, la verdad que la línea constante es la vía sexual. Hay tres vías de transmisión. Una es la vía vertical, le decimos nosotros, que es de las personas gestantes, o sea, que están en proceso de gesta al niño o niña por nacer. La otra es la vía sanguínea, y la otra es la vía sexual, que siempre está arriba del 98%. Y esto no varía. Uh-huh. Y eso también es un poco lo que nos tiene que invitar a reflexionar sobre el ejercicio libre de las sexualidades y cómo cuidar ese ejercicio para poder disfrutar placenteramente de nuestra vida sexual, pero en el marco del mejor cuidado que podamos darlo, no solamente por el VIH, sino también por otras infecciones de transmisión sexual que son muy frecuentes, como puede ser la sífilis, por ejemplo.
Claro. ¿Están variando las edades, o más o menos también eso continúa dentro de los mismos parámetros?
No, siempre tenemos población bastante heterogénea, pero obviamente el fuerte está dado en la población joven adulta.
Uh-huh. Bien.
No sé si hay datos, si se pueden dar datos a propósito de la cantidad de personas que tienen esta enfermedad a nivel provincia o a nivel nación, y qué es lo que ha pasado con el paso del tiempo.
Sí, en realidad tenemos un porcentaje bastante estable de nuevos casos por año, que ronda los 1.500 personas por año, que son las nuevas infecciones. Sí. Que no varía mucho, la verdad, se mantiene estable hace un par de años ya. Y en Provincia de Buenos Aires tenemos alrededor de 30.000 personas notificadas, es decir, que han sido cargadas en un sistema de vigilancia con esta infección, y tenemos alrededor de 18.000 personas dentro de esas 30.000, por supuesto, que se encuentran bajo tratamiento activo. Esto quiere decir que están en el marco de la atención del sistema de salud.
Cuando se hacen estas campañas que tienen que ver con detección, aquí por ejemplo en Bahía Blanca se van a estar llevando en dos lugares diferentes estas jornadas de testeo. Cuando ustedes hacen el balance, ¿estas jornadas sirven? ¿Se detectan allí personas y a partir de ahí se comienza el tratamiento?
Sí, en realidad yo creo que sirve mucho más para usar la oportunidad para acercar el diagnóstico, para generar la problematización sobre la duda, sobre acercarse, sobre charlar en las asesorías, sobre las vías de transmisión, sobre los cuidados, más que en la proporción de los positivos que surgen de las jornadas. La prevalencia generalmente es baja en este tipo de jornadas, es el 1%, generalmente es muy, muy, muy bajito, pero sí es muy útil, digamos, de si uno lo tiene que pensar en cantidades, si vinieron 300 personas, quizá uno tiene un positivo, dos positivos, como mucho, sí. Pero pudo acceder en formación un total de 300 personas. Entonces ahí es donde uno ve la ganancia en estos espacios, en salir al territorio, en acercarnos a la comunidad, porque generalmente quienes trabajamos en esta temática lo hacemos dentro de los ámbitos sanitarios, nuestros hospitales, nuestros centros de salud, pero bueno, salir a la comunidad, a una plaza, a un espacio cultural, la verdad que trae, digamos, un poco más de cercanía con cada bonaerense para poder empezar a trabajar estas temáticas.
Ayer me decían, a propósito de estas jornadas que se van a realizar en Bahía Blanca, una específicamente dentro de la Universidad Nacional, y los datos que tenían estadísticos a propósito de otras jornadas que hicieron en años anteriores, y que ellos lo ponían como distintivo, es que del universo de chicos y chicas que se habían acercado, eran casi el 80%, un poco más, era la primera vez que se hacía un testeo de estas características, con lo cual me parece que se acercaba información en esto que vos estás diciendo a un grupo poblacional que es interesante llegar con este tema.
Tal cual, sí, tal cual. Es importante también saber que los adolescentes a partir de los 13 años pueden acceder al diagnóstico sin necesidad de autorización o acompañamiento de un adulto o de un tutor.
Claro. Te agradecemos muchísimo la generosidad de atendernos en esta mañana. Muy amable.
No, por favor, a ustedes. Y que se acerquen a cada punto de testeo.